Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Buenas noches, le recibo con mucho gusto y agradecimiento en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. 10 de octubre ya, viernes, espero que haya tenido usted una muy buena semana y que tenga un mejor fin, que lo disfrute enormemente. Y aquí vamos nosotros entonces, abriendo esta segunda hora con el resumen informativo. Las fuertes lluvias de las últimas horas arrojan un saldo fatal en distintas partes del país.
Las mayores afectaciones han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.
La tormenta tropical Raymond se aleja de las costas jaliscienses, pero generará lluvias todo el fin de semana.
Se está alejando en este momento, sin embargo, pues bueno, vamos a mantener la vigilancia porque efectivamente vamos a tener remanentes en toda la zona costera y también en la zona serrana.
El barco Mari Galante, una embarcación recreativa con forma de galeón pirata, se hundió la tarde de hoy en Puerto Vallarta sin que se reportaran personas heridas. Tres de los amparos de Salinas Pliego por pago de impuestos ya fueron asignados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que el partido expulsó a Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido por presuntamente ser líder del grupo criminal La Barredora. Elementos federales y estatales detuvieron a Miguel Ángel N., señalado como copartícipe en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada. La Fiscalía de Jalisco advierte de los riesgos sobre préstamos rápidos y sin investigación, conocidos como gota a gota, ya que detrás operan extorsionadores profesionales. Un terremoto de magnitud 7.8 grados se registró este viernes en el paso Drake, entre el continente americano y la Antártida, informó el Centro Sismológico Nacional de Chile. Estoy de nueva cuenta con mi compañero Edgar Flores Maciel, que antes de terminar la primera hora de transmisión de Metrópoli al Día, le traía a usted la historia de esta audiencia en la que pues se busca, o donde se está acusando pues a Omar N. de presuntos abusos sexuales. Decías que todavía, no sé si a esta hora, 7 ya de la tarde con 8 minutos, si con unos minutos de diferencia que hablamos tú, yo, Edgar, la audiencia ya terminó o aún continúa esta audiencia contra el exfutbolista de Chivas.
No, Mercedes, todavía continúa. De hecho, no han salido, insisto, ni siquiera los abogados a tener un receso, no se ha cantado un receso, se ha ido de filo esa audiencia, a diferencia de algunas otras. Hay la posibilidad, de acuerdo, digo, sería muy aventurado decirle y confirmarle usted a qué hora pudiera terminar y qué puede ocurrir, porque finalmente la audiencia fue privada. Pero por la experiencia que tenemos en audiencias pasadas con temas tan complejos, existe la posibilidad de que durante la madrugada no terminar, se marcara un receso y se reanudara hasta mañana, ¿eh? O sea, el tema va para largo, o puede ser que durante las próximas horas salgan ya los abogados y que haya tomado ya una decisión por parte del juez. Repito, el caso es muy complejo, las evidencias y los datos de prueba son muy complejos para su análisis, y de eso deriva pues que pues esté prolongando tanto. No hay todavía rastro de que la audiencia pueda terminar, pero si esto sucede, ustedes van a ser los primeros en saberlo una vez que se pueda dar actualización. Por el momento, todo, como dice la canción, aquí todo sigue igual. Y únicamente abonando a esto del abogado defensor de Omar N., nada más hacer una acotación que él refería que Omar tiene otras opciones alternas, entre ellas pudiera ser la apelación o pudiera ser un amparo, algo que se antoja un poquito complicado, insisto, sobre todo por la seguridad que habló, la defensa de la chica, las pruebas contundentes, hay un video, hay capturas de pantalla, pero finalmente va a ser un juez el que va a decidir. Vamos a esperar cuál va a ser ese fallo que emita, si se vincula o no a proceso, pero de entrada, por los agravantes, se ve complicado que pueda encontrar una ruta alterna que no sea la prisión. Entonces, pues hasta ahí la actualización del caso de Omar N., que, insisto, sigue esta audiencia, seguramente se va a prolongar por las próximas horas, estaremos muy pendientes de qué fue el resultado, cuál fue la decisión del juez. Y por supuesto aquí en Radio Metrópolis lo vamos a dar a conocer.
Pues mira, nosotros aquí tempranito estamos de 7 a 9 en vivo, por si gustas.
Mira, yo ni duermo, Mercedes, entonces tú pagas el problema.
Ah, entonces no. Te llevo una serenata, pues, para...
Te puedo hacer mi playlist, ¿eh?
Eso es todo. Oye, Edgar, estamos atentos, pues, de este caso, pero se vuelve a poner en los medios de comunicación este otro caso que también fue, sin duda alguna, muy, muy, muy polémico, muy seguido, el de Joao Malek, a propósito de futbolistas, pero él que venía, pues lamentablemente, en estado de ebriedad, choca y provoca la muerte de una pareja que, por cierto, se acababan de casar, María Fernanda y su esposo Alejandro. Vuelven a poner ese tema en la palestra mediática. ¿Cuál fue el motivo?
Así es, Mercedes, fíjate que curiosamente y coincidentemente hoy también se celebró una audiencia y se citó a todas las partes involucradas, es decir, a Toto Joao Malek, a su defensa, a familia de María Fernanda, a su defensa también, y a la familia de Alejandro, porque hay que recordar que este caso había quedado cerrado, y bueno, pues finalmente se le otorgó la libertad a Joao Malek con el pago de reparación del daño de 1,400,000 pesos. Dinero que nos aclara el abogado defensor de la mamá de María Fernanda, el abogado Carlos Galván. Ese dinero ha quedado intacto y la señora tiene todavía la idea y la convicción, creo que muy muy atinadamente, de decir, mi hija y su vida no tienen precio. 1,400,000 pesos, por supuesto, que no la pagan. Pero ahora el MP los volvió a citar cuando ellos ya daban el caso por cerrar, ya le habían dado vuelta a la página. Esa fue la resolución, el señor Malek quedó libre. Y bueno, pues ahora resulta que un dictamen de ciencias forenses que pidió el propio Ministerio Público en torno al caso no es justamente para una reparación del daño. No lleva ese nombre, sino la reparación por proyecto de vida. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dejó de perder María Fernanda y Alejandro al momento de que pues literalmente los asesinó en este accidente por viajar borracho de su automóvil, lo que tenía planteado a futuro, se hace una evaluación incluso de los años que pudo haber vivido, tomando un promedio de 76, y se hace una ecuación que arrojó que, bueno, pues Joao Malek debería de pagar para reparar este proyecto de vida que frustró por haberlos matado en este accidente, de casi 21 millones de pesos. Fue muy clara la señora, la mamá de María Fernanda, en decir, yo no quiero absolutamente nada. Hoy, el abogado Carlos Galván, tuvimos también la oportunidad de charlar con él afuera de la Cámara de Juicios Federales. Si te parece, vamos a escuchar en los detalles un poco más al respecto, qué presentó y cuál es el motivo de haber resultado de la cuenta cuando la familia ya le había dado vuelta a la página.
El dictamen efectivamente que emitió el Instituto Jalisciense establece que tendría la señora Marta Cristina Eugenia Álvarez Pedros derecho a ese pago, ese monto de poco más de 20 millones de pesos. Para ella está cerrado prácticamente esto. El día de hoy ya presenté una promoción donde ella renuncia a ese o cualquier otro derecho o beneficio que pudiera tener.
Ya
lo
escucharon ustedes. Ella fue muy clara, incluso emitió una postura a través de contra personal, lo decía. A ver, señores, me están citando, me sorprende mucho, el caso ya había quedado cerrado desde 2022, yo no promoví esto, yo no pedí esto, y yo no quiero eso. Que se queden y que se metan sus 20 millones por donde quieran, porque eso tampoco me va a devolver a mi hija, y esto tampoco vale la vida de mi hija. Aun cuando no sea una reparación del daño como tal, si es una reparación de proyecto de vida, es decir, lo que frustró Joao Malek, lo que perdió esta chica, es incluso una evaluación de lo que ganaba por día o lo que ganaba su sueldo mensual y demás, y bueno, pues es parte de un término legal al que sencillamente la parte afectada puede decir no, como es el caso de la mamá de María Fernández. Ya se promueve, entonces literalmente esta audiencia era para citar a dos partes y decir, ¿saben qué, señores? Ciencias Forenses dictaminó que el señor Joao Malek debe reparar el proyecto de vida por la cantidad de 20,900,000 pesos, y era para que, si la mamá de María Fernanda lo aceptaba, llegara a un acuerdo. Seguramente iba a decir la defensa, yo le digo, oye, no, pues tenemos 10, tenemos 15, tenemos 5, pero finalmente todo quedó ahí. Fue muy claro, Carlos Galván, el abogado, decir, es nada más decir, la señora no quiere nada, ni de esto, ni de lo que pueda venir en cuanto a beneficios o reparaciones para ella. Ya no quiere saber absolutamente nada, y ella jamás se ha pronunciado por dinero, que creo que fue una cosa muy clara que dejó desde que inició este proceso legal en contra de Omalek, que ella no quería dinero, no estaba por dinero, y que ninguna cantidad le iba a devolver la vida de María Fernanda de tan solo 23 años de edad al momento de su muerte. ¿Quién sí también tiene derecho? Los hijos de Alejandro. Pero esa es otra historia. Ya es otra defensa, e incluso creo que cambiaron de bufete jurídico. No se sabe si van a querer esta reparación de proyectos de vida o no. Este ya es el otro caso. Por lo tanto, en lo que compete a la mamá de María Fernanda, sencillamente dijo, yo no quiero ni sus 20 millones de pesos. Ese es el motivo por el cual se citó a las partes. Se celebró la audiencia y finalmente ellos se desistieron de este pago del proyecto de vida.
Edgar, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, Maciel, estoy atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Gracias, Edgar Flores Maciel. Hacemos un corte comercial. Pues aunque usted no lo crea, este año la Expo Ganadera llegó a un acuerdo con los viene de sus inmediaciones para que en la calle no se cobre más allá de 100 pesos a los visitantes. Lo que me parece increíble es de que se ponen de acuerdo con esta gente disponiendo de las calles de la ciudad y la autoridad. Bien, gracias. Es decir, no hay autoridad que pueda hacer algo con los viene-viene. Y los de la Expo Ganadera se tienen que poner de acuerdo con ellos, pues como para que no les espanten a los visitantes. Ok, vas a cobrar, cobra 100 pesos. Y la autoridad, vuelvo a preguntar, ¿dónde está? Entonces en las calles se puede legalizar lo irregular. Porque esto es irregular. Esto es irregular. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Expo Ganadera, José Antonio Ruelas.
Porque cuando se los pasamos a los vecinos nos cobraron hasta 300 pesos, o les cobraron pues a los visitantes, y hoy pues se volvió a convenir que tienen que cobrar 100 pesos. Ya las que cobran en sus casas, pues ahí sí ya no podemos hacer nada. Todos los vecinos que habilitan sus cocheras para cocheras, pues ellos sí cobran un poquito más caro, pero estamos conveniendo ahorita que se les cobre solamente 100 pesos.
Pues sí, con la complacencia de la autoridad de Tlaquepaque, ¿no? O sea, a ver, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo para que cobres únicamente 100 pesos. Increíble, pero cierto. Entonces, podemos disponer de las calles como nosotros queramos, hacer lo que se nos pegue la gana, ¿no? Y la autoridad del ejército nada más, viéndola pasar. Arturo García Caudillo, te saludo con gusto de nueva cuenta. Hablemos ahora de lo que sucedió en la mañanera con el tema de la Premio Nobel de la Paz, María Corina, y de la sustitución de la presidenta de Perú, donde se le cuestionó precisamente a la presidenta de México al respecto de ambas cosas, y realmente llamó muchísimo la atención cómo sí quiso contestar una y la otra no la quiso contestar, pero contradiciéndose en aquello de que nosotros no nos metemos con los vecinos internacionales. Con uno sí se mete y con otro no, ¿o cómo es el asunto? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarle. Sí, el tema es que está muy claro que la presidenta Sheinbaum, como integrante de la 4T, está en favor de los regímenes progresistas, si así se le puede decir, y estamos hablando de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y por ahí podríamos sumar a Colombia, a Chile, y pues probablemente algún otro régimen que sea de esos que pues no son neoliberales, por así llamarlos. Es decir, en Sudamérica, por ejemplo, Argentina sería un régimen o un gobierno que es totalmente contrario a la 4T y por tanto pues es enemigo de la 4T, pero los otros que mencioné serían amigos o socios de la Cuarta Transformación. ¿Por qué lo digo? Porque es muy conocido que Nicolás Maduro estuvo en México en varias ocasiones el sexenio pasado, invitado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvo también el presidente de Cuba, incluso dando un discurso el 16 de septiembre. No ha estado aquí Daniel Ortega de Nicaragua, pero cuando se le preguntaba al presidente López Obrador su opinión acerca de lo que ocurría allá, siempre prefería callar y no decía nada. Bueno, hoy vimos una repetición más o menos de lo mismo, porque Dina Boluarte fue, el gobierno de Perú fue apartado por México, se cortaron relaciones con México a partir de que Dina Boluarte entró al gobierno como presidenta del Perú, porque el presidente López Obrador apoyaba a Pedro Castillo, el destituido a través de un golpe de Estado, dicen en la 4T, y por eso es que no lo querían. Incluso la familia de Pedro Castillo estuvo en la Embajada de México, en Lima, y de ahí los trajeron a México. Hay que recordar también que en el caso de Bolivia, que era el otro que me faltaba, Bolivia mandaron un avión de la Fuerza Aérea a que trajera a Evo Morales, porque decían que peligraba su vida, violando pues todas las reglas del derecho internacional. El caso es que hoy, cuando se le preguntó acerca de Dina Boluarte, la presidenta Claudia Sheinbaum se explayó. También hay que recordar que Dina Boluarte declaró a Claudia Sheinbaum como persona no grata en Perú y por tanto no podría entrar a aquel país. Pues bueno, cuando se le preguntó de María Corina Machado, hoy Premio Nobel de la Paz, por todos los esfuerzos que ha hecho para libertar del régimen de Nicolás Maduro a Venezuela, pues lo que contestó fue sin comentarios, y luego le ligo ahí una edición de otra respuesta un poquito más larga que da. Escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin comentarios. Ya me imagino lo que van a decir de lo que dije. Sin comentarios. Ya están ahorita escribiendo.
Y luego, cuando habló de Dina Boluarte, ahí se explayó un poquito más, porque pues ahí sí se nota que el apoyo a Pedro Castillo, a quien además ella pidió que se le liberara porque está preso, está detenido allá en Perú, pues bueno, y la familia de él está aquí en nuestro país, recibiendo todo el apoyo del gobierno de México, esto fue lo que respondió.
Nosotros defendemos lo que defiende la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Un pueblo debe determinar cómo se gobierna. Así como nosotros no queremos que nadie intervenga en las decisiones de nuestro país de cómo nos gobernamos, así debe ocurrir en todos los países. La autodeterminación de los pueblos y la democracia, que se defina democráticamente quién gobierna. Pero poniendo por encima de todo que es el pueblo de cada país el que debe decidir.
Y después de eso uno se pregunta, ¿qué acaso es democracia lo que se vive en Venezuela? Cuando hizo todo lo posible Nicolás Maduro para que María Corina Machado no pudiera competir en las elecciones, cuando apresó o se ha venido deteniendo a todos los opositores para que no haya quien pudiera participar en las elecciones y enfrentarse a Nicolás Maduro, porque cualquiera le ganaría, y así sucedió de hecho en las pasadas elecciones, pero no quiso aceptar el resultado Nicolás Maduro, y ahí permanece al frente del gobierno de Venezuela. Y María Corina Machado, a pesar de todas las cosas, se ha mantenido firme luchando y peleando por su país y por la gente que está fuera de su país, porque en estos últimos años venezolanos han abandonado el país, su país en millones, dejando por lo menos o cuando mucho a la mitad de la población actual como residente, el resto se han tenido que ir a Estados Unidos o se encuentran aquí en México, en nuestro país. Yo me pregunto si eso es democracia lo que se vive allá, y yo me pregunto si esa es autodeterminación de los pueblos cuando el presidente de aquel país hace todo lo posible porque la oposición se encuentra encerrada y no pueda participar de una elección presidencial. Mi reporte, Mercedes.
Yo también me pregunto lo mismo, Arturo García Caudillo. Muchas gracias.
Al contrario, buenas noches. Hasta el rato.
Buenas noches. Pues mire, pasamos a otras cosas totalmente distintas. Yo me acuerdo desde aquellos tiempos, dijo Jesús, cuando trabajaba yo en estaciones musicales y que Caifanes era un verdadero boom. Me recuerda, aquellos tiempos, y podemos corroborar que Caifanes, a pesar del tiempo, a pesar de los años, sigue siendo Caifanes. La gente se ha desbordado para verlos allá en el Auditorio Benito Juárez en el marco de las fiestas de octubre. Y justamente allá está mi compañera Katia Plasencia Muciño. Katia, cuéntanos cómo está el tema, porque caray, de repente existe como esta especie de temor luego de un portazo para ver a otro artista, y aquí con Caifanes el tema es de que pues todo es gratis. Cuéntanos, ¿cómo van? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente tú lo has dicho, Caifanes tiene años de trayectoria artística, sin embargo las generaciones lo siguen escuchando y lo siguen queriendo ver. Hace apenas una semana estuvo Caifanes aquí en Guadalajara. Se presentó en el Auditorio Telmex, no en una, sino en dos fechas, las dos fechas abarrotadas. Y hoy que se presentan aquí en las fiestas de octubre, pues creo que no va a ser excepción. Ya hay muchísima gente que está justamente en las inmediaciones tanto del auditorio, ya están también tomando sus lugares aquí en el Auditorio Benito Juárez. Hay que recordar que este concierto es gratuito, a menos de que hubieran comprado los boletos en la reventa. Pero es gratuito. Lo que había que hacer es llegar temprano a las taquillas del auditorio y ahí comprar su boleto de entrada, pedir su boleto para el concierto y se les entregaba. Supuestamente es un máximo de 4 boletos por persona. Nos comentan que aproximadamente a las 12:30 de la tarde ya no había un solo boleto para ingresar a este auditorio Benito Juárez, que el día de hoy conducirá a reventar. Pero, ¿qué te parece, Mercedes, si escuchamos a dos personas, dos chicas que me encontré? Una, que bueno, pues se quedó prácticamente, las dos se van a quedar fuera, porque no lograron tener un boleto aquí para el auditorio de Benito Juárez, y nos dan otra su opinión, nos dicen que están privatizando las fiestas de octubre. Las escuchamos.
Oye, ¿ya estás lista para entrar al concierto de Caifanes o no conseguiste boletos?
No conseguí boletos.
¿Desde a qué hora estás aquí?
Pues tengo como 4 horas, hace que llegué.
¿Y qué te dicen?
No, pues ya que ya se acabaron, que desde, me estaban comentando que desde la 1 ya no había, desde un poquito antes.
¿Y lo vas a ver desde aquí, prácticamente afuera del auditorio?
Sí, pues sí. Ya estamos aquí, ni modo que nos regresemos, o no.
Gracias.
No, la neta se pasaron de lanza, o sea, ¿qué onda con la privatización en general de las fiestas de octubre?
¿Por qué privatización?
Pues sí, porque cada vez le niegan más el acceso a la gente y se supone que son fiestas para el pueblo y cada vez se ven más vendidos. La neta, antes dejaban pasar a la gente mínimo hasta las bardas y ahora cada vez están poniendo más obstáculos para que la gente pueda disfrutar las fiestas, ¿no? Y que sea accesible para todos.
Y es que Mercedes, justamente lo que decía ella, alrededor del auditorio Benito Juárez, pues para la gente que ha venido, hay una barda como de cemento y hasta ahí podía llegar la gente para poder ver el espectáculo. Ahora no, alrededor hay los llamados palcos, que no son más que otra cosa que andamios, los adecúan para que pueda ver la gente justamente el espectáculo. Y todavía hay como 1.5 metros para que esté una valla, es decir, no te van a dejar pasar para que puedas ver, aunque sea de lejecito, un poquito lo que es el concierto, ya no digamos de Caifanes, cualquier concierto. Vale la pena resaltar que pues los estacionamientos ya comienzan también a aumentarse. Mínimo te están cobrando 200 pesos, 200 pesos por dejar tu carro. Ya están los Caifanes, ya los vimos pasar, nos saludó Saúl Hernández al momento de su ingreso. Y también te comento que con Zoe se dio el famoso portazo. Alguien abrió poquito una de las puertas de Benito Juárez cuando ya tenían cerradas porque ya no cabía nadie más y bueno, la gente aventó la puerta e ingresó a la fuerza. Intentamos platicar con alguien de algún elemento de la policía de Zapopan, sin embargo, se negaron, nos dijeron que no, que al fin y al cabo aquí había tres tipos de seguridad y que por eso no nos podían dar la entrevista. No nos quisieron decir cuál va a ser el operativo que van a utilizar el día de hoy para que eso, el portazo, no se vaya a dar el día de hoy. Y eso, insisto, Mercedes, los boletos se acabaron muy temprano, pero hay gente que ya está en lo que es la plazoleta de la feria, ahora sí que tomando su lugar para que pueda ver en la pantalla por lo menos a los Caifanes, que por sí siguen siendo todo un éxito a pesar ya de tantos años que están en la música. Mercedes, el reporte.
Katia, con mucho cuidado y quedamos atentos pues de lo que pueda surgir. Esperemos, sin duda, el deseo es de que todo fluya de manera normal y tranquila, que no haya ninguna situación que se salga de control, por supuesto, y que la gente que pueda estar ahí precisamente en el recinto disfrute del concierto de los Caifanes. Y qué presumida que te saludó Saúl, ¿eh? Qué presumida.
Bueno, Mercedes, un millón, así que hola muchachos, ahorita los veo. Y yo qué quieres que te diga. Oye, que por cierto, estoy chiquichiti en esta zona de metropolitana de Guadalajara, de este lado, pero por momentos se para, por momentos sigue, pero la gente pues no se mueve ya de la plazoleta, a pesar de que se está mojando, no se mueve para ver a Caifán.
Válgame Dios, eso sí es amor al arte, como dicen por ahí. Katia, cuídate sí, mucho. Sí.
Buenas noches, bonito fin de semana para todos.
Ándale pues, presumida. Gracias, Katia. Buenas noches. Katia Plasencia Muciño, con el reporte desde las fiestas de octubre. Bueno, pues ojalá que sea un buen concierto, que al final del día de eso se trata. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos con la información deportiva porque ya está aquí en línea mi compañero Martín Navarro Vázquez para entrar a este espacio y darle a conocer todo lo que habrá este fin de semana, que estará realmente con bastante actividad. Viernes, fin de semana, mucha actividad, sobre todo mañana en materia de fútbol. Y qué mejor que para enterarnos, porque yo quiero saber los horarios y todo, porque creo que mañana, Martín, me voy a ranar, literal, para ver fútbol. ¿Cómo estás? Bienvenido, aparte de otras cosas que nos traes, por supuesto.
Claro que sí, Meche. Mira, para empezar, 5:00 p.m, el tricolor juvenil contra Argentina, y después, ya que se acabe ese, empieza el otro, el de México frente a Colombia. ¿Qué te parece?
Estupendo, ya tengo los cacahuates y todo.
Bueno.
Te dejo, Martín, adelante con la información.
Claro que sí, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues vámonos con temas de selección mexicana, exactamente, ya lo comentábamos, los horarios y demás. En primera instancia, la selección mexicana juvenil se estará enfrentando a los argentinos, 17:05 p.m. del día de mañana sábado, en busca del pase a las semifinales de este Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile. Pero antes a las 2:00 p.m, España-Colombia en la otra semifinal. En cuanto a la selección mayor, bueno, el equipo mexicano que dirige Javier El Vasco Aguirre, mañana, 19:00, se enfrenta a la selección de Colombia. Este partido amistoso se celebrará en el estadio, en el flamante escenario de los Vaqueros de Dallas, allá en Arlington, Texas, o en Dallas, Texas, en la zona metropolitana de Dallas. Será seguramente un partido interesante ante una Colombia nada sencillo. Y de hecho, hoy en conferencia de prensa, Javier Aguirre esto comentó.
No, desde que nos juntamos nuevamente con la gente de la federación para retomar la selección, siempre habida cuenta que ya tenemos el boleto en la mano, he querido rivales de talla mundial, rivales que nos exijan, escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos, precisamente para sacar mis conclusiones, para someterlos a procesos de presión, para saber quién está preparado anímica y físicamente para llevar a cabo estar en la lista final para este evento magno que será nuestro país. Colombia, ya lo vimos ahora en Sudamérica, tuvo una gran participación. Entonces están ahí 4 equipos con 28 puntos, creo que Ecuador 29 y luego Argentina 38, pero está quedando encima de Brasil, ambas selecciones. Todos jugadores o casi todos juegan fuera de Colombia. y eso habla de el propio técnico, es un técnico muy capaz, de una larga trayectoria, muy reconocida, desde luego, y eso me gusta, ¿no? Que sean partidos esto exigentes.
Lo que menciona el Vasco Aguirre. Este partido, pues, 19 horas, el tricolor mayor frente a la selección de Colombia también el día de mañana. Y bueno, vámonos con todo lo que está ocurriendo en la fecha FIFA. Brasil comenzó con un triunfo la preparación al Mundial, luego de que venció 5-0 a Corea del Sur en juego celebrado en Seúl. Destacaron las figuras del equipo, Estevao con un doblete, otros dos de Rodrigo y uno más de Vinicius Junior. En Uruguay venció a República Dominicana 1-0 en encuentro celebrado en Malasia. En Turquía, Bolivia, que buscará el pase al Mundial mediante un repechaje, venció 1-0 a Jordania, selección que ya está calificada a la Copa Mundial. Y en juego de dos equipos ya también clasificados, Japón y Paraguay, empataron 2-2 en Osaka. Cabe mencionar que con Paraguay debutó el futbolista del Atlas, Diego González. En la eliminatoria de la UEFA también tenemos la información al momento. Mencionar que pues Suiza se mantiene con marca perfecta, le ganó en esta ocasión 2-0 a Suecia. De igual manera, Francia no ha perdido, no ha empatado, puros triunfos, le ganó 3-0 a Azerbaiyán. Alemania golea 4-0 a Luxemburgo e Irlanda 2-0 a Eslovaquia. En CONCACAF, Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, ganaba 1-0, pero al minuto 94 de acción Surinam le sacó el empate 1-1, y con esto Guatemala 2 puntos, sigue fuera de zona de calificación, en cambio que Surinam es líder del grupo A con 4 unidades. El futbolista tapatío Ulises Dávila, exjugador de las Chivas, se declaró culpable de encabezar un esquema de amaño de apuestas en la Liga de Australia. La operación ilegal consistía en provocar amonestaciones intencionales durante partidos específicos para obtener ganancias económicas a través de apuestas. Así que, qué lamentable esto que está ocurriendo alrededor de este futbolista que prometía mucho, ¿eh? Algún día protagonizó una selección mexicana juvenil. Y nos vamos a otro tema también importante, porque Paraguay organizará por primera vez los Juegos Panamericanos. La ciudad de Asunción fue elegida el día de hoy en la Asamblea General que se llevó a cabo ya en Chile, la Asamblea de Panam Sport, como sede de los Juegos del año 2031, al recibir el apoyo de la mayoría de los comités olímpicos. Votaron prácticamente 28 de los 52 países a favor de que la sede sea para Asunción, Paraguay, que por cierto la consigues tras ser sede y de manera exitosa en los pasados Juegos Panamericanos Junior. Y por tercera ocasión en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara se vivirá esta noche a las 20:30, ya menos de una hora, la corrida de las luces, que combina la tradición de la tauromaquia con elementos religiosos y místicos. Habla al respecto Jorge López de los Reyes, como gerente del Coso Tapatío. Lo escuchamos.
Es toda una experiencia, hay mucho misticismo. Ha sido muy grato para la gente que ha asistido a la corrida de las luces, se le enchina la piel, porque es toda una experiencia. El hecho de tener una procesión en el ruedo, todas las luces apagadas y la gente participa con las velas y con cánticos a la Virgen de Zapopan. La verdad es que es toda una experiencia. Eso inicia en punto de las 8:30 de la noche y posteriormente, tipo 8:45, se da ya inicio a lo que es la corrida de toros ya formal, ¿no? Contamos con el favor de que por parte de la Basílica nos envían una imagen de la Virgen de Zapopan autorizada, y bueno, pues con ello se hace esta procesión guiada por un sacerdote. Repito, hacen cánticos, participan los toreros, los monosabios, toda la gente que interviene en el ruedo en un festejo taurino, y pues créeme que la gente ha vivido experiencias maravillosas. Nos han pedido mucho esto de la corrida de las luces, y bueno, ya quedó instituida aquí en Guadalajara para los días que son cercanos al 12 de octubre. Claro. Estarla llevando a cabo año con año.
Lo que menciona Jorge López de los Reyes, gerente de la Plaza Nuevo Progreso. Así que a las 8:30 de la noche del día de hoy, esta corrida de las luces, estarán en el ruedo Diego San Román, Isaac Fonseca y el español Marco Pérez. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
participación de usted. Vamos a leer lo que usted amablemente nos hace llegar a través de líneas telefónicas o a través de WhatsApp o Telegram. Nos dicen, pues fue otorgado el Nobel de la Paz. Se lo dieron a una mujer y la primera mujer en presidir México tiene una reacción por demás vergonzosa. Hasta para demostrar un desacuerdo se puede ser educado. Soy Juan Calderón, pasen buena noche. Qué bueno que Raymond no ha causado estragos en Jalisco y Protección Civil, como siempre, previniendo, y mis felicitaciones para ellos. Soy Ivette. Nos dicen sugerencia. A ver. ¿Qué? A ver, ¿qué es esto? Municipio Tlaquepaque, Madero 228, entre Florida y Hornos, mala imagen. Pueblo mágico, anonimato. Es el logotipo de Tlaquepaque, Morena, el colibrí. Sugerencia que pasen a recoger el escombro. Bueno, un escombro que está en esa dirección que acabamos precisamente de dar a conocer, ahí en Tlaquepaque, es lo que están pidiendo. Se siguen solicitando con urgencia 2 donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández. Está en la clínica 180 del IMSS, servicio de traumatología. Se pueden hacer las donaciones en otras clínicas. Si usted desea mayores informes, puede hacerlo o puede comunicarse al 33-26-11-13-36. 33-26-11-13-36. Hoy por él, mañana puede ser por ti. Nadie ha ayudado. Es lo que nos dicen de este servicio social, que efectivamente durante todos estos días lo hemos estado dando a conocer al aire, pero por lo visto no ha habido respuesta. 2 donadores de sangre, solamente 2 de cualquier tipo. Repito el teléfono por si usted requiere mayores informes o puede apoyar: 33-26-11-13-36. Rafael Robles dice, del caso de Omar N., se debería de investigar el nivel de responsabilidad de los padres o tutores de los pasivos afectados. En otro comentario, en la expo ganadera, espero y no dejen poner a los que fraudulentan con las canicas. También sigan a la Virgen de Zapopan en los templos. Faltó mencionar como régimen progresista a la nación más grande en territorio, población y economía, Brasil. Dicen, hola, los viene franeleros están igual o peor en todo el área de San Juan Bosco y en San Judas Tadeo, alcalde Barranquitas, alrededor de Mercado Alcalde, y si no das lo que te piden, te rayan el carro, son de armas tomar, inclusive adultos mayores y niños de 6 años, nadie puede con ellos, ¿o qué? Es lo que se pregunta la señora Martínez. El ingeniero Gerardo Flores García dice, no tenemos agua desde hace 3 días por la colonia Jalisco, segunda sección, entre Guadalajara y Tonalá, en la lateral, por una reparación sin previo aviso del CIAPA, y necesitamos el agua. Jesús, se me venció mi tarjeta de banco. Hice el trámite de renovación de la tarjeta en el banco, pero me llegó un mensaje del Banco Santander que ya está en proceso y que me va a llegar a mi casa. ¿Es correcto? Don Jesús, yo no le sabría decir, yo no conozco cuáles sean los procesos del Banco Santander cuando se realiza una renovación de tarjeta. Yo lo que le sugeriría es que directamente se dirija usted a alguna sucursal del Banco Santander y le pueda preguntar, oigan, ¿esto es correcto? ¿Me la van a entonces hacer llegar a mi casa? Me parece que eso es lo más conveniente, porque le repito, yo particularmente no sé cuál sea el proceso en ese sentido que siga Santander. Laura González, Huicho comentó que hoy iba a haber una conferencia con la encargada de bienestar, pero no he escuchado nada. Laura, no, sí, sacamos una nota con mi compañero Mark Hernández. De hecho, abrimos este espacio informativo a las 6 de la tarde con esa información de la entrega de las pensiones a las mujeres bienestar. Luego puede usted consultar la información en la página notisistema.com. Javier Navarro, la presidenta es una mentirosa desvergonzada que ella hace según la Constitución, pero no es cierto, hace lo que AMLO le dice. Sergio Quesada, Corina Machado tiene años gritando y exigiendo la invasión del ejército gringo contra Venezuela, y hoy que Venezuela está rodeada de barcos y submarinos de guerra queriendo apoderarse del petróleo venaco, ahora le dan el premio Nobel, un premio muy vendido. Nos dicen, esto es de Víctor. Nuestra ciudad es una ciudad sin ley. Los bienes se apropian de la ciudad y cuidado y no les des dinero. Te insultan y la próxima vez que vas te rayan el carro. En donde hay mayor movimiento de vehículos, en mercados, ponen botes en los tianguis, en los baratillos. Y ellos son los dueños de la calle y nuestras queridas autoridades brillando por su ausencia. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Mi nombre es Jesús. Nos dicen también que bien, en este país todo mundo hace lo que quiere. Ahora resulta que cualquiera se adueña de los espacios públicos. Soy Javier Larios. Me dice, Meche, yo voy por España en el Mundial Sub-20 de Chile. Muy bien, señor Larios. Buenos días, en Tlaquepaque. Ay, Dios mío, pues se ha replicado este mensaje ya todo el tiempo. Ok, a ver, ¿dónde está aquí? Esta que me manda, a ver. Alicia González, ¿le gustaría a la Virgen de Zapopan ver a un animalito masacrar? A ver, o sea, que a la Virgen no le gustaría que ver masacrar a un animalito, refiriéndose a la fiesta de los toros. Ah, ok, Alicia, ya entendí, ya entendimos su mensaje. Y bueno, vayamos ahora con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Es una conmemoración anual que se lleva a cabo desde octubre de 1992, que fue proclamada por la Federación Mundial para la Salud Mental en ese mismo año. Y hay una crisis de salud mental. Este es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Su ausencia es cada día más grande. Su ausencia está considerada una epidemia silenciosa. Su ausencia engloba varias enfermedades que no siempre se identifican, que no todos asumen y, por lo tanto, que no todos atienden. Faltan apoyos, sobran prejuicios. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental define en gran medida cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hacemos frente a los retos que día a día nos presenta la vida, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones. Y la falta de esta salud cada vez nos cobra una factura más elevada, advertía en entrevista con NMAS el doctor Eduardo Madrigal de León.
Los problemas de salud mental en el mundo y particularmente en México cada día tienen un mayor peso en la carga global de enfermedad, es decir, lo que le significa a las personas perder años de vida productiva, perder años con calidad de vida.
La falta de salud mental se manifiesta de distintas formas, entre ellas ansiedad, depresión o estrés. ¿Le suenan? El asunto es tan delicado que, de acuerdo con estadísticas internacionales, estas enfermedades se han convertido en la primera causa de incapacidad en el terreno laboral y repercuten, claro, en el resto de los ámbitos de la vida. Esto afirma el vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Peter Zenfara.
La salud mental ha sido reconocida como la pandemia del siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud. Y además hay que decirlo con toda claridad, es quizá la enfermedad más discapacitante que actualmente se registra, muy por encima de las enfermedades infecciosas o incluso de las enfermedades característicamente asociadas a los problemas laborales propios de las posturas, las cargas de trabajo, etc.
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el 30% de los mexicanos hemos tenido algún problema de salud mental. En tanto, datos del INEGI señalan que en México apenas 2 de cada 10 personas que requieren atención en esta materia la consiguen, y no siempre con los resultados esperados. En entrevista con Canal 11, Juan Manuel Quijada, el exdirector general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, hablaba sobre uno de los mayores obstáculos que enfrenta la atención de la salud mental, la discriminación.
Y alguien normalmente le da miedo y le da temor, porque lo que le va a llevar, si él dice que va al psiquiatra, que va al psicólogo, que está atendiendo un padecimiento, es a que lo discriminen. Eso es lo que pasa en muchas realidades. Entonces, muchas personas o lo ocultan o de plano deciden no asistir, no acudir, no pedir ayuda para no ser discriminados.
Una encuesta del INEGI también revela que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento. Y en materia de suicidios, hay una tendencia al alza. En 2024 se registraron 9.000 muertes por esta causa, 163 más que un año antes. El 80% de los casos corresponden a hombres y el grupo de edad con mayor incidencia está entre los 25 y 34 años. En entrevista con Imagen, Jacqueline Cortés, integrante de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, esto exponía.
Desafortunadamente, las consecuencias de una depresión grave pues muchas veces se acompañan de conducta suicida. El consumo de sustancias, de alcohol, está también demostrado científicamente que aumenta el riesgo de suicidio. Y si es alcohol más alguna otra droga, todavía más. Y por supuesto que situaciones como violencia intrafamiliar, bajo rendimiento escolar y todo esto pudieran aumentar en un momento dado la conducta suicida.
Uno de los grandes retos que enfrenta el país en esta materia es la falta de acceso a atención médica. Esto se explica, de acuerdo con expertos, por la creciente demanda y la escasa inversión en este rubro, pero también al tiempo que uno deja transcurrir sin que le dé la importancia que merita el tema. Así lo decía en entrevista con Justicia TV la psicóloga Evelyn Gutiérrez.
Antes de ir con un especialista, cuando tenemos una situación de alguna, pues algún trastorno mental, alguna dolencia emocional, lo que hacemos es a veces hasta dejar pasar 14 años. Está demostrado que hay gente que deja pasar 14 años para asistir y ya está desbordado el problema.
Para hacer frente a este tema, es indispensable contar con diagnósticos y detecciones oportunas. El exdirector general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada, exponía durante una entrevista concedida a Canal 11 cuáles son las señales que advierten que uno puede estar atravesando por un problema de salud mental.
Las señales son básicamente dos, para saber o momento de pedir ayuda. Una de ellas es el que dejemos de funcionar en nuestras áreas de la vida, es decir, en el trabajo, en casa, con nuestras actividades cotidianas, en la escuela, ¿no? Si dejamos de funcionar a consecuencia de un malestar, es momento de pedir ayuda, se está perdiendo nuestra salud. O a lo mejor no dejamos de funcionar, pero lo que me está pasando no me deja o me tiene con mucho malestar, ¿no? Todo el día estoy en eso y me consume mi día y también me dejo de hacer lo que estoy haciendo, es momento de pedir ayuda.
Recuerde que estar triste siempre, que estar enojado siempre, que estar ansioso permanentemente, que vivir con un sentimiento constante de angustia y desesperación no es normal, por lo que es fundamental acercarse a un profesional de la salud para alcanzar el bienestar y contar con una mejor calidad de vida. Y Sistema, Ricardo Camarena.
¿Cómo está su salud mental? No hay que buscar que se comprometa nuestra salud mental. Ya nos vamos. Muchas gracias por el favor de su escucha. El día de mañana, tempranito, estaremos por aquí con usted después de las 7 de la mañana en Sábado en Metrópoli. Gracias, Bere. Gracias, Osvaldo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga un gran fin de semana. Recuerde entonces, lo espero mañana con todo el equipo despuesito de las 7. Va que va. Nos levantamos todos juntos ya. Gracias. Buenas noches.